hay cosas que probablemente nos marcan mejor que un tratado de sociología: la distancia transcurrida, el tiempo transcurrido y hasta qué punto cambia las cosas y cambia la vida. Escuchen ustedes, una emisora de radio hace unos cuantos años: cartelera de espectáculos y clasificación moral de los mismos.
Cartelera de espectáculos y clasificación moral de los mismos.
Alameda, desde las 4:30, Agente 04 del Imperio Sumergido y El Triunfo de Robin Hood, ambas para jóvenes. Avenida, a las 5, 7:45 y 11, Adivina quién viene esta noche, jóvenes. Carrión, compañía Paco Martínez Soria, a las 7:45 y 11, de profesión soltero, mayores. Coca, a las 5, 7:45 y 10:45, el detective, gravemente peligrosa.
Sí, aquí están, estrellas de la radio hoy. Premios Ondas 1994. Julia Otero, Javier Sardá. Un aplauso muy grande para dos jóvenes extraordinarios talentos de la radio.
Claro, buenos días.
Buenos días. Hace gracia, ¿verdad?, lo de clasificación moral gravemente peligrosa.
Gravemente peligrosa, ¿cómo sería aquella película? Y la de jóvenes también, ¿cómo sería la película que consideraban que era para jóvenes?
Y la de mayores, ¿dónde se terminaría lo de jóvenes y empezaría lo de mayores?
¿Y cómo catalogarían ahora al sexólogo?
Uh-huh. ¿Cómo catalogaría?
La serie de televisión, bueno.
¿Qué le ha contado el señor Casamayor? ¿Cómo está el señor Casamayor?
Bien, tenía que venir, como siempre. Yo creo que debe estar por la calle Caspe, debe estar...
perdido.
Sí, yo me lo he encontrado cuando entraba.
¿Ah, sí?
Él está
sí,
por aquí.
Sí, sí.
No me diga.
Sí, sí, sí. Estaba en la...
Por favor,
la,
señor Casamayor, si está usted por ahí, pero no quiere venir.
No, sí, me ha dicho que venía. Lo que pasa es que él tiene que alternar, como... Hacemos el programa por la tarde, por la mañana tiene responsabilidades en el hogar del pensionista, entonces dice, bueno, yo voy viniendo y voy porque lleva el tema de los refrescos.
Sí, La Tarde de Julia, La Ventana, dos programas maravillosos que están teniendo un extraordinario éxito y que, aunque todo ha cambiado, y han cambiado los contenidos, y ha cambiado la filosofía de las cosas, el compromiso y el corazón están ahí. Estamos hace un rato ya evocando, pasándonos por la historia de la mano de algunas grandes figuras. Todo ha cambiado, pero sin embargo, este es un oficio que no se puede hacer sin un extraordinario amor. Y no sé cómo lo ha logrado. La tele dicen que ha perdido más rápidamente el carisma. Lo de la radio no se puede hacer si no hay un calorcito aquí. Esta es la percepción que yo tengo y la que he deducido de los años transcurridos. ¿Vosotros la certificáis también? ¿Lo veis así, Julia?
Completamente. Yo creo que la radio da una proximidad con el oyente, una forma de comunicarse con él que está basada sobre todo en eso que tú dices, en un esfuerzo personal, en la ilusión y en el convencimiento de que aquello que tú estás diciendo está llegando en primera persona. La televisión quizá diluye mucho más el receptor, ¿no? Quizá porque el medio tiene mucha más parafernalia, porque hay mucha más distancia creada por el propio medio en sí. La radio, tú sabes que cuando dices hola, buenas tardes, o cuando dices una frase en primera persona, también está llegando a ese receptor con toda la fuerza de esa primera persona. Lo define el medio perfectamente ese hecho, la única dirección y la proximidad del oyente respecto a la televisión lo definen en las escuelas de periodismo y en las facultades de periodismo, y creo que uno lo siente siempre cuando está en el micrófono. Y siente también que el oyente exige y nota y sabe en cada momento cómo está el comunicador que tiene delante del micrófono.
Yo siempre he pensado que el que me conozca a mí por la tele no me conoce.
Claro.
El que me conoce por la radio sí tengo la impresión.
Es que en 4 horas diarias de radio, o en 5, o en 3... todos los días, es que no hay oyente en ningún rincón que, a poco que sea fiel a ese programa, no sepa percibir exactamente lo que ocurre con esa persona.
Pues vamos a ver, Javier Sardá,
sí.
¿Cómo percibes a Julia Otero, tu rival de las tardes en la radio?
Bueno, fatal, ¿no? Porque yo te pedí que no nos juntases, ¿no? Porque además hay como un mal rollo, ¿no?
Sí,
un mal rollo.
Sí.
Que ya no es profesional, ¿no? Sino que es personal, ¿no? Esto de hacer radio diaria. Entonces nos mandamos anónimos, sabemos perfectamente que somos ya nosotros, ¿sabes? Julia, acabaré contigo. Javier, estás acabado. Y no, mira, ¿sabes? Hay una cosa que suena un poco tópica, pero que me parece importantísima. Con el único que tienes que competir es contigo mismo. ¿Y esto qué quiere decir? que si uno está ofreciendo algo parecido a un 90% de sus posibilidades, puede dormir tranquilo. Si uno está, por lo que sea, porque en ocasiones hay químicas de cambios, de equipo, de lo que sea, de uno mismo, si uno está ofreciendo un nivel bajo de lo que considera que es su máximo, entonces da igual, el que estás compitiendo mal contigo mismo eres tú. Oye, por lo tanto, Julia tiene que hacer la mejor radio que pueda, y yo la mejor radio que pueda.
Y algún día trabajaremos juntos.
Y entonces sí que se va,
vamos, sí, ¿verdad,
se va a liar,
Javier?
Entonces se liará.
Ay, qué bien. Oye, una cosa, ¿podéis confirmar la...? Oye, nos hemos tirado mucho esa posibilidad, ¿eh? Veremos dónde. Oye, ¿es cierto que el señor Casamayó está siendo tentado por suculentas ofertas económicas de Onda Cero, la cadena COPE, Radio Nacional, etcétera?
Bueno, esto es un tema ya muy serio, ¿no? Siempre pasa lo mismo, ¿no? Cuando a uno le engañan, el último en enterarse es el mismo. Yo no sabía nada de todo esto, pero tengo que dejaros porque voy a hablar con el señor Casamayó inmediatamente. No sabía nada de esto. ¿Ofertas para él solo?
Sí.
¿Y yo no?
Bueno, no sé.
Es un desastre.
No sé, ¿nos puede Julio Otero confirmarla?
Hombre, yo puedo confirmar que hace 2 años intenté con todas las armas posibles conseguir que el señor Casamayó estuviera a mi lado en la radio.
Ya, y nada.
Pero no, al final imagino que Sardá debe tener algún truco especial para hacer entrar en razones al señor Casamayó. Un truco que no quiero ni pensar en qué debe consistir, pero finalmente se fue con Sardá.
Sí,
pero yo lo intenté, ¿eh?
¿Qué tiene Sardá y Casamayó, siendo de distintas generaciones, tan, no sé, tan 50 años de diferencia, qué les une?
Yo creo que nos une lo que nos separa, ¿no? Yo siempre digo lo mismo, yo hago las preguntas interesantes y él hace las buenas. Y entonces esto se complementa, ¿no? Y yo creo que yo voy de formalito y entonces él rompe la situación haciendo preguntas que los periodistas, por pudor, ¿no?, a veces no hacemos, ¿no?, porque denotan un desconocimiento de las materias. En cambio, son quizá las mejores preguntas. Yo qué sé, nos llevamos bien, nos peleamos. El otro día se produjo una situación que alguien estaba dando información en el programa y Casamayor dijo, dice, esto no me importa. Claro,
vaya
en directo, ¿sabes? Dice, no, esto, él lo dice, dice, esto sí que me resulta interesante. Dice, esto no me importa nada. Dices, qué bien.
Pero es muy majo.
Qué sincero, lo matarías,
mañanas,
pero bien.
Cuando hablo con él me cae muy, muy bien. ¿Usted, doña María, conocía a Julio Otero?
Buenos días, Iñaki.
No.
Claro, correlativamente, pues ¿cómo no la vamos a conocer? Pico tan agradecido, bonito.
¿Eh?
Es que estoy muy emocionada, me va a perdonar, pero es que ya sabe que yo me pongo un poco nerviosa. Sí, a la torre preguntan, sí, naturalmente,
no, no, no,
¿cómo
sí
no la voy a conocer, Iñaki? ¿Pero
no,
quién no va a conocer?
En el bloque le habrán dicho, me imagino, pidan muchos autógrafos a Julio Otero.
Sí, sí, tengo mucho encargo, porque como había mucha personalidad hoy, pues imagínate, me tienen aturdida de tantos autógrafos como tengo que pedir, y tantas cosas, y tantas responsabilidades, que no sé si voy a poder dar la talla, Iñaki.
Claro. ¿Se queda para la noche, para la fiesta de
sí,
los
me quedo,
ondas?
Sí, me quedo, sí, sí, porque tengo mucha ilusión, porque creo que va a ser muy bonita y voy a ver pues, a Julia recibir esos caballitos y a Javier Sardá, en fin, a tanta personalidad.
¿Ha traído ropa suntuaria? Como
bueno, he traído la ropa suntuaria que me encajaba, con la problemática de siempre de que no había manera de cerrar la cremallera por detrás, que podíamos aprovechar para reivindicar alguna forma para cuando una tiene que levantarse la cremallera por detrás, que haya una alza cremallera o algo así, que pueda una subírsela sin subirse la cremallera, ¿comprendes? Sin tener que avisar al vecino, que siempre provoca. Tú imagínate, el otro día probándome a las 11:30 de la mañana en el bloque, pues tuve que ir a una vecina, estaban todas en la compra, y a un marido que estaba de baja, me subaste la cremallera, claro. Me ven a entrar a mí, que me están acostumbradas a verme con guatiné, con un escote, palabra de honor, Iñaki, de esos que no sí se mantienen, si no están bien sujetos, ¿comprendes? Y resulta que, claro, el efecto que tuve que dar unas explicaciones que no procedían, ¿comprende? Y eso es porque no existe un procedimiento que alargue, que te digo yo, pues una, porque
sí,
en la
una
antigua,
varilla o algo.
Claro, en la antigua cocina había un hierro de la lumbre que si tenías mucho tino podía enganchar, ¿verdad? Pero es que ahora como con el gas y con la electricidad, pues no tenemos esos hierros de la lumbre, pues correlativamente mucho más difícil.
Ya, ya. Quería Javier Sardá preguntar alguna cosa a doña
sí,
María.
Sí, señor Casamayor, tampoco... estoy, hombre, tenía mucha ilusión.
El señor Casamayor, tenía muchas sí ganas, doña María, de ver al señor Casamayor,
claro,
pero no,
no. Yo creo que puede aparecer en un momento determinado. Tiene que aparecer, tiene que intervenir.
No me hagas que feo, por
sería,
favor.
Sería necesario.
No, no, seguro. Y nada, con doña María, pues decirle que todas estas problemáticas
sí
no son ni de ayer ni de hoy, ni de mañana, son de siempre, doña María.
Son
me impresiona
la,
solo escucharla,
misma,
hombre, con
sí
estos temas.
Sí, yo tenía, ¿sabe una? ¿Quiere que te cuente un sucedido al respectivo
no,
de
pues,
lo que era la radio para nosotros?
A ver, claro, claro.
Pues en mi pueblo pasaron dos acontecimientos. Uno, La de quien tuvo primero la radio, y yo me acuerdo, era el tío Jacinto, y nos pusimos allí porque le costó mucho y era toda su ilusión. Y claro, digo, que tenemos una radio. Y nos juntó a todos, medio el pueblo, y allí mirándolo todo, sacando el librillo, porque era un recetó que daba gloria a ver lo bonito, que pues, se hacían unos aparatos suntuarios entonces. Y claro, pues, bueno, ¿y ahora qué? Y claro, acabó un rato, alguien dijo, es que hace falta la electricidad, bonito, y estábamos ahí. Exactamente, y hubo que esperar otro año más a que llegara. Y luego lo segundo es mi primo Benedito, que es un benemérito del cuerpo, ese guardia civil, y él era muy respetuoso de la autoridad. Y él ya era en otros tiempos, ya estábamos en los años 50 avanzados, y él no quería la radio por ninguna manera porque decía que eso le disipaba mucho a Meteria, a ella, a mi prima política, que comprende porque decía que por qué tenía que estar ella oyendo a Pedro Pablo Ayuso, Elvis Gracia, que eso era una traición, que se sentía traicionado. Imagínate él con el tricornio, pues no quería más. No, y dice, yo bastante tengo con eso, yo orden y autoridad. Y resulta que ella hizo sus sisas y se compró un aparato, un receptor. Y claro, de la que venía él de hacer servicio, pues lo tenía que meter debajo de la cama. Y en esta, pues que colgó el tricornio y la guerrera y bueno, pues que venía con ganas, lo comprende Iñaki, porque en aquellos tiempos, a pesar de la reimpresión, pues también los matrimonios, bueno, imagínate, ¿qué te voy a contar a ti? Y resulta, pues que con esas problemáticas que tenían los somieres de entonces, que cedían mucho, comprende, porque tú te acuerdas, que eran unos muelles, pues se da un rodillazo en el aparato que estaba conectado, lo conecta, ¡plum! Y en esto, que suena la voz de Franco, que estaba en un discurso inaugurando un pantano. Y el pobre hombre se tuvo que poner firme, comprende, en semejante traza, Iñaki, pero claro, le sirvió para que ella le hiciera de ver que había que tener una radio por lo legal, no como si fuera un amante debajo de la cama, comprende.
Ah, pues mire, está bien.
Claro.
Fantástico, por cierto, hablando de vocaciones de la radio, ¿usted se acuerda de Raúl Matas y de Discomanía?
Sí,
cuando
claro.
Acababa Raúl Matas y Discomanía, me parece que sonaba así, vamos a ver.
A ver.
Discomanía, qué fantástica sensación escuchar día a día esta gran audición para vosotros con Raúl día a día llegar hasta su red.
¿A ti te suena Raúl Matas, Julia?
Sí, yo recuerdo todavía su voz y alguno de sus programas. Sí, lo recuerdo.
Pues sí, era una extraordinaria figura de la radio. Y hay un sonido que creo que en esta vocación 70 años de la radio es obligatorio. Un sonido que algunos han atribuido permanentemente, lo han relacionado permanentemente con lo que de hecho significaba la conexión obligatoria con Radio Nacional de España para las noticias de mediodía y de medianoche. En el año 77, finalmente, la radio disfrutó de la libertad de informar y todas las cadenas de emisoras pudieron hacerlo ya de una forma autónoma. Hasta ese día, el encuentro era obligatorio y todos teníamos que decir aquello de vamos a conectar con Radio Nacional de España para ofrecer las noticias de las 10. Radio Nacional de España, conectamos. Hay un sonido que es la generala de Radio Nacional que en este instante va a sonar y para todos va a ser al mismo tiempo el anuncio de que llegan las noticias. No merecían tal nombre las noticias que no habían sido fabricadas con libertad, pero ahora que ya se vive tiempo de libertad, yo creo que es especialmente interesante para no mirar hacia atrás solo con nostalgia, sino para medir la distancia de las cosas y valorar la libertad, el sonido de la generala de Radio Nacional de España. Y para decir que a partir del año 77 todos recuperamos la libertad, incluyendo naturalmente Radio Nacional de España, que desde entonces ofrece a todos los oyentes de España la calidad y la solvencia de sus extraordinarios servicios informativos. Vamos entonces, si les parece, a acercarnos a otra cita con las noticias. Será dentro de 12 o 13 minutos, pero antes podríamos escuchar alguna otra cosa. Yo no sé si alguna otra problemática de las que usted nos quiere contar, doña María, o algún mensaje de alguno de los anunciantes de hoy por hoy. Primero un mensaje de los anunciantes de hoy por hoy y luego alguna problemática, doña María. José Domingo.
Imaginen una palabra, una sola, que pueda definir la historia de este fenómeno social llamado radio. Quizá ilusión, probablemente es la más justa y la más acertada. Pero imaginen ahora otra palabra, también una sola, que sirva para definir a la Organización Nacional de Ciegos de España, a la ONCE. Quizá nuevamente la palabra ilusión. Hay muchas cosas en común entre la radio y la ONCE, y la capacidad de crear ilusión es una de ellas, quizá la más importante.
La radio, luz de esperanza para muchísimas generaciones de españoles, ventana abierta a una imaginación negada por otros cauces, ha sido y sigue siendo compañera inseparable de esas personas que no pueden ver exactamente lo que otras vemos, de esas personas cuyos ojos miran desde el fondo del corazón, desde el fondo del alma.
Y hablamos de esas personas, llámense ciegos o invidentes, que poco importan a veces las palabras, para las que la ONCE, desarrollando una labor social de la que todos podemos ser partícipes, ha labrado un futuro de ilusiones convertidas en realidad. Un futuro profesional, cultural, familiar, de ocio.
Hoy por hoy, un gran número de personas con ojos distintos de los nuestros sienten la pintura, practican el deporte, disfrutan del cine o el teatro y, naturalmente, viven y trabajan.
Esa es la obra de la ONCE. Esa es la ilusión que ha hecho realidad. Y por ello, en una mañana consagrada a recordar la historia de la ilusión, la historia de la radio, la ONCE no quería estar ausente.